Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:20 a.m. Son las 7:20 a.m. Seguimos acá el 89.7 haciendo Duna en Punto. Bueno, del complejo momento financiero que están viviendo las ISAPRES, del colapso que podría sufrir todo el sistema, queremos hablar a esta hora de la mañana con el presidente de la Asociación de ISAPRES, Gonzalo Arriagada. Gonzalo, antes que todo, gracias por estar acá en el estudio a esta hora de la mañana y vámonos de lleno a un tema que, por cierto, complica. ¿Cómo le va? Buenos días.
Buenos días, Rodrigo. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de explicarle a tu oyente, digamos, respecto a la situación de nuestra industria.
Gonzalo, fíjese que ayer las clínicas de Chile dijeron que el impacto por el fallo GES en las ISAPRES es una olla a presión que va a terminar, primero, reventando a prestadores, a médicos y a pacientes. ¿Qué tan cerca de la realidad esta aproximación que hacen las clínicas respecto a la situación financiera que están viviendo las ISAPRES?
Bueno, mira, la realidad de la industria creo que ya ha sido reconocida por diversos actores. La comisión técnica que nombró el Senado hizo una evaluación del tema y efectivamente señaló que era necesario incorporar un conjunto de medidas para evitar una crisis como la que estamos hablando. De lo que se trata, estamos frente a dos fallos, un fallo por tablas y un fallo por GES. Ambos generan una disminución de ingresos relevante en la industria y eso rompe el equilibrio financiero, eso impide que podamos cubrir adecuadamente los costos de las personas, las prestaciones, subsidios, reembolsos, atenciones médicas, y esa es la dificultad. Y para eso el Senado se preparó, pidió el concurso de expertos, sí. Y estos expertos sugirieron un conjunto de medidas. El problema es que la Corte Suprema no facilitó el que ambos fallos pudieran ser atendidos de manera conjunta con la solución que estaba preparando el legislativo. Claro,
recordemos que se le pide por parte de la superintendencia prorrogar, por cierto, por 6 meses más la entrada en vigencia del fallo GES, algo que la Suprema, el máximo tribunal, dice no al lugar, y no solo eso, y además dice que el fallo ya debería estar aplicándose, ¿no?
Así es, la Corte Suprema señala que el fallo debe aplicarse desde que estuvo ejecutoriado, esto es en el mes de agosto.
Agosto de este año.
Así es que, bueno, las ISAPRES, la verdad es que no tenemos ninguna duda de que los fallos deben cumplirse, tanto este como el de tabla. Lo que hemos buscado insistentemente es que se haga de forma tal que no se impide el funcionamiento de las compañías y no se deje de cubrir las atenciones de los afiliados. De eso se trata, digamos, de que cumplamos los fallos, pero sin hacer quebrar la industria, afectar a prestadores y afectar a las personas, en definitiva.
Gonzalo, estamos conversando con Gonzalo Arriagada, el presidente de la Asociación de ISAPRES. Antes de ir al futuro de lo que podría venir con esto, hoy día en el Diario Mercurio, y quiero hablar un poquito del presente, se destaca que al menos 5 ISAPRES han ya interrumpido contratos con médicos o clínicas. ¿Es así?
Es así. Algunos prestadores han ya suspendido la recepción de bonos. Los prestadores mantienen las relaciones comerciales en términos de los precios establecidos, le respetan los precios a los afiliados, pero han dejado de recibir los bonos. Y eso hace que las personas tengan una cobertura debilitada. Porque tienen, o sea, que...
Se habla de, por ejemplo, problema en el reembolso automático de atenciones, por una parte.
Claro.
Se habla de suspensión de tratamiento. ¿En eso estamos hoy día, Gonzalo?
Hoy día estamos que... En general el sistema está funcionando con la mayoría de los prestadores, por eso este problema aún no es tan visible, pero en algunos casos sí. Entonces, en algunos casos, algunos afiliados de algunas ISAPRES, en algunos prestadores, cuando llegan a atenderse, ya no es tan sencillo como poner su huella dactilar en una máquina y que la cobertura de la ISAPRE llegue en forma en línea y que tú solo tengas que pagar tu copago, sino que el afiliado se ve obligado a pagar el valor total de la prestación y después ir a reembolsar, lo que obviamente que es un síntoma inicial, premonitorio, digamos, de las dificultades que se está viviendo, y que nosotros estimamos que en la medida que se cumplan los fallos, si es que no existen medidas desde el Ejecutivo que permitan reponer el equilibrio financiero de las compañías, esto va a llegar en forma totalmente masiva.
Ya, entremos de lleno a eso, porque en ese mismo diario, en el diario Mercurio, día viene una columna de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, titulada El Gobierno y las ISAPRES, donde, entre otras cosas, ella dice que el Ejecutivo ha sido prudente y responsable para evitar una crisis mayor. ¿Lo piensan así ustedes, la ISAPRE?
Nosotros creemos que el gobierno ha tenido algunas iniciativas, pero siempre han sido insuficientes, lamentablemente, y ninguna de esas medidas ha podido implementarse justamente por lo mismo. Presentaron un proyecto que se ha llamado Ley Corta, uh-huh, y que no ha logrado pasar su primera etapa. Está en el Congreso, los senadores aún no han podido votar sus contenidos porque era evidente que era insuficiente. Nombrar una comisión técnica para buscar mejorar ese proyecto de manera que realmente permitiera resolver las dificultades que genera el cumplimiento de los fallos. Y esa comisión técnica hizo proposiciones. Sí. Y lamentablemente el Ejecutivo las tomó, pero parcialmente de nuevo, haciendo que la ley, a pesar de las indicaciones, siga siendo una solución insuficiente.
Dice en una parte esta columna de la ministra Aguilera que el Ejecutivo ha insistido en que la sentencia del Poder Judicial tiene que cumplirse, sin desconocer, dice ella, que una reducción brusca del ingreso afecta la posibilidad de financiar las prestaciones de salud, poniendo en riesgo además no solo la cobertura de los afiliados, sino también la estabilidad del sistema. Y por eso, dice la ministra en esta columna, el proyecto de ley corta considera mecanismos que permiten, dice ella, cumplir por una parte los fallos y por otra estabilizar el sistema. ¿Es así?
Lamentablemente no es así. O sea, efectivamente la ley corta y las indicaciones apuntan a resolver el problema, pero lo hacen de manera insuficiente. Y esa yo entiendo que es la razón. Los senadores, me imagino que tendrán la convicción, la sugerencia de los expertos también así lo indican, y no han podido votar este proyecto de ley. Aún no han podido votar ninguno de sus artículos, porque tienen claro, digamos, que si se aprobara como está, no se resuelve el problema.
Gonzalo, conversamos con el presidente de la Asociación de ISAPRES, Gonzalo Arriegada. ¿Cuál es el punto de equilibrio para ustedes, la ISAPRES, para que, por una parte, se cumpla la sentencia de la Corte Suprema, pero al mismo tiempo no exista un colapso del sistema?
Sí. Mira, aquí hay que separar en dos. ¿Ya? Por una parte está una solución de más largo plazo. Eso tiene que ver con la ley corta. En ese aspecto hay que considerar que la ley corta tiene dos elementos, tiene un cálculo de una deuda por una parte y después medidas para poder reponer el equilibrio. La comisión técnica estimó que la deuda tenía un tamaño de $450 millones, y en cambio el Ejecutivo ha puesto un proyecto que esa cifra...
Casi dos veces esa cifra, ¿no?
Un poco más de dos veces esa cifra. Bueno, la reposición del equilibrio en uno y en otro escenario es muy distinta. Mientras la comisión técnica generó una solución que era más equilibrada y que permitía que se repusiera el equilibrio con alzas moderadas que pudieran ser razonablemente incorporadas por las personas, esta solución del gobierno requiere alzas de precios que son enormes y que la verdad es que hacen inviable esa solución. Ustedes habrán visto que el superintendente este martes presentó en el Senado las consecuencias.
Los posibles escenarios, que no solamente uno, son claro, cuatro, son y que cuatro. Va a depender de cada realidad que tiene cada ISAPRE, pero él habla, o en este caso la superintendencia, habla de alza de precios del orden del 12 al más del 90%. ¿Es así?
Claro, eso es lo que estimamos.
Eso es lo que se estima, pero ¿podría ser así?
Es decir, si se aplica la propuesta del gobierno, el superintendente ha estimado que se requerirían esas alzas. Entonces, por esa misma razón nosotros consideramos que esa solución es inviable. No podemos plantear alzas de ese nivel a la industria. Entonces, en cambio, las soluciones que proponía la comisión técnica eran bastante más razonables, más moderadas.
Y en simple, Gonzalo, ¿cuánto tendrían que subir los precios para compensar las caídas de los ingresos ustedes a partir de enero? No hay una cifra establecida.
Mira, lo que pasa es que yo te decía que existen dos situaciones. Sí. Una es la de largo plazo, y esa se va a resolver recién con la ley corta, probablemente en el mes de mayo.
Pero los plazos...
Pero hay una cosa que es mucho más apremiante.
Que es la de enero, ¿no?
Que es la situación del fallo GES. Y esa situación comienza a afectar a las compañías con disminución de ingresos a contar de enero, tal como tú lo señalas. Y nosotros hemos dicho que hay muchas ISAPRES que lo más probable es que van a incumplir sus indicadores en no más de 3 meses. Entonces, enero, febrero, marzo, ya vamos a tener compañías con indicadores incumplidos. Pero lo que es más grave, si tú tienes una industria que reconocidamente va a estar a pérdida y para siempre, que es como la situación que podría originarse del cumplimiento de este fallo sin medidas de mitigación, entonces los prestadores, es bien poco razonable suponer que van a atenderte sabiendo que los bonos que tú le entregas,
por supuesto,
no hay certeza que alguien se los vaya a pagar. Y por lo tanto, el problema, la crisis, no se va a producir en marzo cuando se incluyen indicadores. Muy probablemente, este escenario que conversábamos al principio, de afectación a las personas, vaya a adelantarse, vaya a ser mucho antes. Por eso nosotros hemos hecho un llamado al gobierno. Y por el gobierno me refiero al presidente. El presidente en realidad encabeza el gobierno.
¿Esto tiene que escalar al más alto nivel del gobierno?
Es que en definitiva, el único que puede tener iniciativa de ley en esta materia para poder resolver este problema es el gobierno, es el ejecutivo. Y independiente de quién sea el interlocutor que el gobierno estime que sea el más razonable, en definitiva es el gobierno, y la cabeza del gobierno es el presidente.
Bueno, eso, Gonzalo, me lleva a preguntarte, ¿qué es lo que necesita la ISAPRES para no incumplir los fallos, primero, y qué cosas de la ley corta se podrían adelantar en este mismo sentido?
Sí, bueno, la verdad es que las soluciones concretas corresponden al gobierno. Nosotros no quisiéramos entorpecer proponiendo cosas que pudieran afectar lo que el gobierno esté pensando. Lo importante es que las soluciones sean rápidas, porque necesitamos una solución urgente. Nosotros hemos hablado del mes de diciembre, en la medida que durante el mes de diciembre, esto es iniciativa de ley, entonces eso siempre, la tramitación de las leyes toman su tiempo. Nosotros estimamos que las soluciones debieran venir en el mes de diciembre, de manera que al menos a nivel público sea conocido que una solución se está tramitando, ojalá aprobada en el mes de diciembre, de manera que los prestadores puedan con tranquilidad.
Ya, pero en el caso de la ley corta que se va a tramitar en diciembre, ¿qué se necesita?
En la ley corta se requiere que...
¿Hay poco margen?
Mira, el ejecutivo tiene herramientas, puede.
¿Cómo cuáles?
Hay una, la comisión de expertos propuso un conjunto de medidas. El ejecutivo tendrá que evaluar cuál de ellas son las que puede anticipar, porque soluciones ya hay. La decisión de cuáles de las medidas que estaban pensadas para enfrentar los fallos de GES y tabla, el gobierno anticipa de manera que se enfrente el primero de los fallos que la Corte no ha aceptado postergar, tiene que definirlo el gobierno.
¿Solo el gobierno?
El gobierno es el único que tiene según la Constitución, el único que puede tener iniciativa en esta materia.
Déjame, Gonzalo, ver un poquito las proyecciones que entregaba la superintendencia el otro día, que daba la posibilidad de alzas de precios en los planes yo te decía, del 12 al 96%. ¿No es un contrasentido mirar esas proyecciones cuando los dos fallos, tanto el de tabla de factores como el fallo GES, instruyen que exista una rebaja de los precios y no un alza de los planes?
Claro. Bueno, si tú quieres podemos analizar un poco eso primero. El fallo de la Corte Suprema ha dicho que ella estima, ¿no es cierto?, que las platas que cobran las ISAPRES por GES son excesivas. Sin embargo, hoy día con esos valores las ISAPRES tienen un equilibrio. Yo lo diría un equilibrio precario. Los ingresos y los costos son relativamente parecidos, o sea, estamos funcionando bien, pero en un equilibrio. No existen márgenes que permitan absorber grandes disminuciones. Sin embargo, la Corte ha estimado que lo que cobramos es excesivo, y en la práctica eso significa que tenemos que disminuir los precios en alrededor del 12%, y eso nos pone a todas las compañías a pérdida. Yo creo que eso es una demostración práctica, concreta, de que no existe tales cobros excesivos.
Deja quedarme en ese escenario, porque estamos hablando de ajuste de precios que sería de forma excepcional, primera pregunta, y para la totalidad de los de la cartera de afiliados. ¿O podría haber diferencia?
Sí, la comisión técnica propone varias medidas. Una medida y la final es un ajuste de precios, pero antes de eso propone otras cosas, como por ejemplo que el 7% legal y obligatorio para salud, que se aplica tanto en FONASA como en las ISAPRES, en las ISAPRES se aplica, pero te generan excedentes. Existe la posibilidad de que te devuelvan una parte de esa cotización obligatoria en dinero al final de cada año. Y ellos han estimado entonces que ese 7% pasa a ser parte del financiamiento permanente de la industria y solo se aplique para la salud, como fue originalmente concebido por lo demás. Entonces, esa es una solución. Otra solución complementaria a aquello es el alza de precios. Naturalmente que en la ley corta todas estas medidas venían en conjunto. Y lo que se va a hacer ahora, entiendo, para en el corto plazo es anticipar algunas de estas medidas.
Gonzalo, conversamos con Gonzalo Regada, presidente de la Asociación de ISAPRES. ¿Qué responsabilidad le cabe a las ISAPRES en todo esto?
Bueno, el año 2010 comienza esto cuando el Tribunal Constitucional establece que determinadas normas de una ley que se venía aplicando desde antes son inconstitucionales. La ley que regula las ISAPRES decía que las ISAPRES podrían, para fijar su precio, podrían hacerlo diferenciadamente según grupos de sexo y edad, a través de lo que se denominaba una tabla de factores. El Tribunal Constitucional, el año 2010, luego de revisar esta normativa, y que ya llevaba varios años de aplicación, establece que algunos de los artículos de la norma, de la ley que regía la ISAPRE, eran inconstitucionales. ¿Qué es lo que dice en concreto? Dice que las tablas de factores no pueden ser definidas por las ISAPRES, ni tampoco por la superintendencia, en realidad, dice el Tribunal Constitucional. Dice que solo una ley puede definirla. Y en ese momento quedamos en una dificultad, porque fue un llamado en el fondo a los poderes colegislativos, tanto al Ejecutivo como al Congreso, para que generaran una ley y ellos fueran los que definieran cuál era esta tabla de factores que se podía aplicar. Lamentablemente, hasta el día de hoy, eso no ha ocurrido. Y la industria ha quedado funcionando sobre la base de una norma legal que se ha estimado inconstitucional y con la imposibilidad de modificarlo. Porque en realidad, mira, las ISAPRES no tenemos la facultad para cambiarle los planes a las personas, ni cambiarle las tablas, ni cambiarle sus precios. Somos una entidad regulada.
Perfecto. Gonzalo, me quedan 30 segundos.
Sí. Déjame decir una sola cosa adicional. Mira, ni siquiera la superintendencia puede modificar esto. Y por eso estamos en esta situación de la ley corta, porque cuando el fallo de la corte dijo que había que cambiar la tabla, y se lo ordenó a la superintendencia que dictara una circular para poder instruirnos cómo hacerlo, la superintendencia dijo que ellos no tenían facultades suficientes y pidió una ley. Imagínate cómo íbamos a poder hacerlo nosotros.
¿Es el presidente de la República el único que tiene la llave para solucionar este problema hoy día de la ISAPRE?
Es el gobierno, pero el gobierno está encabezado por el presidente.
Y lo último, el otro día venía entrevistado en La Segunda, Renato Cuy, el doctor que estaba postulando al Colegio Médico, decía: las ISAPRES van a quebrar no porque no sean viables, sino porque esto es política. ¿Sí o no?
Esperemos que no. Esperemos que no.
Gonzalo Regada, presidente de la Asociación de ISAPRES, muchas gracias por estar acá en Duna.
Gracias a ti,
Rodrigo. Nos vamos a la